Maravilloso, comenzamos nuestra cobertura de la temporada de premios. Una fórmula que se adelantó, una fórmula a la cual quisimos invitar al mayor de los expertos, y afortunadamente lo conseguimos. Pedimos prestado, yo vendí mis teléfonos viejos, me preparé, ahora sí vi las películas, no como años anteriores, justo para que, porque eran los requerimientos que don Rafa Sarmiento puso para poder ser el invitado especial de toda esta cobertura que vamos a hacer y que empezamos justo ahora con los medio desinflados Globos de Oro. Y para empezarle a dar, ya sin meternos en mayores preámbulos, solo anunciando, gente de Cine Garage, que es gracias a ustedes que podemos cubrir la temporada de premios como a ustedes les gustan, y agradecerle por supuesto a Rafa que hayas aceptado la invitación para venir a lucir estos programas y a meterle toda tu experiencia, que creo que es justo lo que hace de tus opiniones, además de tu simpatía natural, justo lo que hace de tus opiniones algo tan valioso y algo tan aplaudido por la gente de Cine Garage. Rafa Sarmiento, bienvenido a los micrófonos.
Ando sensible últimamente y con esas palabras no estás haciendo nada más que aflojarme el moquillo, querido Eric. Un placer para mí estar aquí siempre. Poder compartir contigo nos une, además de todo este amor por el cine, la televisión y tal, una amistad verdadera,
larga, ¿no?
Ya de varios años, de varios lustros, diría.
Desde
yo.
Desde cuando existían los junkets, ¿te acuerdas?
Cuando no había influencers en los junkets.
Sí, exactamente. eso quise decir, cuando existían, ahora son otra cosa.
Sí, ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa. Pero bueno, un placer poder platicar pues de todo este mundo de los premios. Es un mundo paralelo al amor al cine. Es un mundo diferente. No necesariamente te tienen que gustar los premios si acaso te gusta el cine. Y viceversa, inclusive. Uh-huh. El premio puede ser un gran show de entretenimiento, un gran programa de televisión. Y
aunque no te guste el cine, ¿no?
Aunque quizá no te guste demasiado el cine o no estés demasiado clavado en eso.
¿Cuántos años, Rafa Sarmiento, llevas cubriendo Globos de Oro, Critics' Choice, los sindicatos de directores, el Oscar, por supuesto, que es como donde la gente te tiene más visualizado? ¿No empezaste ayer?
No. a ver, el Globo de Oro, empecé con TNT y eso fue hace... Esta sería la número 12.
Ok.
Hace 12 años.
12 años.
Mentira, 13. 13 años. Para el Oscar sería mi Oscar número 21.
Nada menos.
Nada menos. Mira, me tocó. Mi primer Oscar fue el último año que se hizo en el Shrine Auditorium. Todavía me tocó el Shrine. Fue el año de Amores Perros. Uh-huh. Fue el año del Tigre y el Dragón. Fue el año de Gladiador. Y ya después, al año siguiente, todo se movió al entonces Teatro Kodak, uh-huh. Hoy Teatro Dolby. Imagínate, Kodak tenía el dinero para tener un teatro, para sponsorear.
Fue antes de que quebrara Kodak cuando empezaste.
Antes de que quebrara, de que desapareciera, sí. Prácticamente el celuloide como material, ¿no?
No, pues gran transformación, y justo a eso me refería. Si una opinión vale... En estos podcasts, que te agradezco, estos y todos los que hemos hecho antes, es la tuya. Entonces, ¿te parece que le demos a los Globos de Oro? Que yo lo decía en tu presentación, ya, o sea, yo nunca los he considerado un premio como lo que dicen muchos, pues, influencers, ¿no? La antesala del Oscar, ya sabes que es como el cliché de la temporada, ¿no?
No.
El Globo de Oro, la antesala del Oscar, no lo es.
No.
Y este año demostraron una visión súper, súper, súper cortita a la hora de lanzar a sus nominaciones. ¿Te gustaría arrancar por ahí una visión general de lo que pasó este año? Y si quieres reafirmar una vez más que no tiene nada que ver esto con el Oscar.
Sí, bueno, vamos a recapitular una vez más quién es la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Es una asociación de periodistas de televisión, de print, de radio, que escriben, locutan, corresponsalean, si me permiten la palabra, para diferentes medios en el mundo, pero que viven en Los Ángeles. Es decir, un periodista que pueda ser de Chipre, de Italia, de Brasil, de Taipei, etcétera, que vive en Los Ángeles, que vive en el condado de Los Ángeles y que reporta Hollywood para un medio de su propio país. Eso es, digamos, la definición del gremio. Uno. Dos. Estamos hablando de un premio de crítica, por ende. Ninguno de ellos hace cine, ninguno de ellos escribe, fotografía, dirige, actúa, se dedica a esto. Son periodistas, es el gremio de la crítica. A diferencia de los premios de los sindicatos y de la misma academia, es decir, el Oscar, esos son los premios de industria.
De los que hacen cine.
De los que hacen cine. Por eso también un poco, pues la validez, por eso también la importancia, pues es un reconocimiento de parte de tus pares, etcétera. Entonces, tenemos esto. Ahora, ¿quiénes son? El día de hoy estamos hablando de menos de 90, menos de 90 periodistas en el mundo.
Creo que hay más en los premios PESIME.
Puede ser que haya más votantes ahí. estamos hablando de un promedio de edad de 70 años, ¿es en serio?
Sí.
Es gente bastante mayor, hay gente joven, sí, por supuesto,
sí,
pero hay gente muy mayor. Estaba leyendo que se acaba de morir un miembro el año pasado que tenía más de 90 años. Entonces, bueno, es gente bastante mayor. Sí podría decirte que es una asociación diversa. Conocí, por ejemplo, una periodista de Brasil, y que era de origen árabe, además. Conocí una periodista china, conocí un periodista japonés también. Ha habido ahora, recientemente, ahí algunas acusaciones, algunos señalamientos de prácticas pues no muy éticas, no muy derechas y demás. Entonces, bueno, mira, vamos a poner en contexto. No es una antesala, pero me gusta mucho la definición que tiene... mi compañero Axel Kuchevatsky, mi compañero hoy en TNT, me gusta mucho la frase que tiene para definir a los Globos de Oro. Dice, es una buena caja de resonancia para ver qué es lo que puede llegar a sonar el día del Oscar. Es una buena caja de resonancia para los estudios, para las compañías de marketing, para las distribuidoras, etcétera. Es decir, es un primer medidor de qué puede llegar, qué puede haber, por dónde están los gustos, etcétera. Nada más.
Nada más, nada más.
Ningún miembro de la prensa extranjera de Hollywood vota para los premios de la Academia. No tiene injerencia alguna en ellos. Y es cierto que hay coincidencias, por supuesto. Se supone que es lo mejor del año, se supone también que es lo que los estudios y distribuidoras están empujando. Entonces, ahí viene justamente la coincidencia. Ahora, estamos hablando de coincidencia en los últimos 20 años del 50%.
Sí, tampoco es...
Tampoco es así como arrollador.
Determinante, no.
¿Sabes?
No,
así de, no, pues es que 8 de cada 10, no.
No.
Nanay, la mitad. Están justo a la mitad, entonces... Tampoco lo podemos tomar como un absoluto. No. No lo es. Es un termómetro, nada más.
Me gusta lo de la caja de resonancia.
Es una caja de resonancia.
Y me gusta que menciones lo del 50%, pues es la misma probabilidad de ganar un volado.
Exactamente.
Entonces, los Globos de Oro, pues si los van a comparar con el Oscar, es un volado antes del Oscar.
Así es.
Y yo lo pondría como para tratar de ahondar o dar un ejemplo diferente al de Axel. Es como la tardeada antes de la gran fiesta en la discoteca, ¿sabes? Es como de, a ver, no va a haber chupe, no, que sí hay chupe, pero bueno, la tardeada, la diferencia es, aquí hay botanita y refrescos. La fiesta, fiesta grande, es otra cosa. A lo mejor toca el mismo DJ, pero no va a tocar las mismas canciones. Yo lo pondría así.
Exactamente. O no va a tocar con el mismo feeling porque tampoco va a tener el mismo público. Ahora, hablando ya de la ceremonia per se, históricamente ha sido una ceremonia muy vista, muy, muy vista. Mantiene un promedio de 25 millones de espectadores en los Estados Unidos.
Que no es poco.
Es un número muy bueno, es un número nada despreciable. En América Latina también va creciendo y demás. ¿Por qué? Porque es un show muy agradable, porque es un show muy divertido, porque es un show muy políticamente incorrecto, que después Hollywood ya, perdón, ha pecado un poco también de convertirse un tanto en mojigato. En este afán de no ofender a nadie, se han vuelto un poco, un poco hipócritas, un poco doble discurso, etcétera. El Globo de Oro, también por los hosts que han invitado a llevar la batuta del show, se ha convertido entonces en un muy buen programa de televisión, por un lado. Por otro lado, para los nominados, para los invitados, pues es un es una gran cena show. Cena show, sí. como en Atenas 9.
Como en Atenas 9, José.
Exacto. Aquí,
pero con Guillermo del Toro diciendo, ya gané otra vez.
Exactamente. Guillermo del Toro con la voz quebrada de emoción. Es un show, es una cena show también para los asistentes, donde cuando les queda un cuarto del vaso, se los quitan y les ponen uno nuevo.
Uno nuevo.
Entonces, eso se convierte, se ha convertido en algunas ocasiones en un desastre grande. Entonces, termina siendo muy divertido por las metidas de pata, por los speeches de agradecimiento que terminan siendo bastante peculiares.
Por las caras en las mesas cuando entregan un premio a un amigo, ¿no?
Exacto. O no sé, cosas raras que han sucedido, el golpe de Lady Gaga a Leonardo DiCaprio y que se volteó. No sé, siempre pasan cositas. Entonces, termina siendo un buen show de televisión, muy buen show de televisión. Es un buen show de comedia, también podría decirte.
Sí, sí.
Y bueno, pues como decíamos, la caja de resonancia, el primer termómetro de lo que va a pasar y... nos guste o no nos guste, pues es el premio que abre el circuito,
claro,
al año cinematográfico. El Globo de Oro tradicionalmente, Eric, se ha celebrado el primer domingo de enero de cada año. Esa era la fecha ya como oficial del Globo de Oro. Primer domingo
Globo de Oro
del año que comienza.
Este año no pasó.
Razón por la cual me he perdido el cumpleaños de mi hijo siempre. Salvó este año.
Este año nos
cumplió 9 años. Es la primera vez que pude pasar el cumpleaños de mi hijo con él. Y la verdad fue muy lindo.
Claro, no, lo aplaudimos todos.
Sí.
Sí, saludo, sí, hasta allá, porque digo, si cumple en enero, pues cumple todo el año, ¿no?
Así es.
Entonces, abrazos hasta allá. Le damos a las medio predicciones. Tengo que preguntarte algo, Rafa. A mí lo platiqué con Sergio Huidobro y de hecho en la nota de Cine Garage así está observado. A mí y a Sergio nos causó mucha inquietud que películas como Cajillionaire, First Cow, Shiva Baby, Sometimes, ¿cómo se llama la otra? Sometimes, Never...
Always.
Never Really, Sometimes Always. No. Ajá. Están en la lista, sí, de nominaciones.
Sí.
Que Minari, siendo una producción americana, esté como película extranjera. Y
sí,
que en la nominación a Mejor Película esté Hamilton. Rafa,
sí,
¿qué opinión te... Yo estoy muy inquieto. Yo veo ahí unos resbalones durísimos que tienen que ver, lo siento mucho... con lo que decías hace rato, es gente muy mayor que pierde perspectiva de algunas cosas, ¿no? Es gente que no todo el tiempo están viendo películas, ven mucho cine, pero comprendería que se les escape por ahí First Cow, por ejemplo. Pero lo que no me explico es que Hamilton, que no es una película, esté nominada a Mejor Película. Siempre ha habido problemas con sus categorías, cómo encajan unas cosas en las otras. ¿Qué opinión te merece ese para mí gran tropezón del Globo de Oro 2021?
Hay que recordar nada más, querido Eric, The Martian, de Ridley Scott,
sí,
en la categoría de mejor comedia.
Sí.
Era una película muy angustiante de un tipo, sí, que se queda atorado
en Marte
y no puede regresar.
Y que come papas toda su vida y no puede regresar.
Come papas porque tiene una especie como de invernadero y no, sí, hay forma de regresarlo a la Tierra. Es muy angustiante. Y a ellos lo mandaron a comedia porque les pareció muy chistoso. Es el el humor en Kazajistán, sí, pues debe ser así medio peculiar.
Es como, es como devolverles a Borat, ¿no? Así de, ah, ustedes mandan a Borat para acá.
Exacto.
Pues ahí les va, mejor ahí les comedia va. De Martian.
Exacto. Mira, aparte de las que dijiste, yo metería otro grupo también de películas que quizá pudieron haber entrado. Hay algunos premios que también me parecen un poco condescendientes. Todo mi respeto a Regina King, a quien admiro muchísimo y me parece una gran actriz, etcétera. Creo que su película todavía
no da.
Le falta un montón de malicia, un montón de poder.
Para estar en mejor dirección, ¿no?
Un montón de solidez para estar en mejor dirección. Pero como es mujer y como es afroamericana, pues también un poco siguiendo con este rollo de inclusión y de hipocresía un poco, sí, decidieron incluirla ahí. Y la verdad, no estaba para la categoría.
Justo lo que te digo, perdón que te interrumpa, es que
sí,
había otras opciones de otras directoras,
sí,
que merecían ese lugar, ya no hablando de Regina King.
Absolutamente.
O sea, quitando a alguien más, ¿no? O sea, en mejor dirección, ¿a quién tenemos? A Emerald Fennell por Promising Young Woman, que no está sonando en ningún otro lado más que aquí, hasta donde recuerdo. Está David Fincher por Mank. Está, ya lo dijimos, Regina King por Una Noche en Miami.
Aaron Sorkin.
Y Chloe Zhao por Nomadland.
Ahí sí, por ejemplo, lo de Chloe es indiscutible.
Sí, claro.
¿No? Indiscutible. Lo de Regina, pues sí se pone un poco en perspectiva. La categoría que decías, película extranjera, es muy irónico que es la prensa extranjera.
Claro.
Y deciden mandar una película hecha en Estados Unidos con elenco estadounidense, porque son de origen coreano.
Todos son
ciudadanos norteamericanos. Está filmada en los Estados Unidos.
Con lana de Estados Unidos.
Con lana de la A24, que sí. Oh my God, es A24 y no A24.
Sí, no.
O A24 o lo que me digas. Y la mandan a esta categoría. ¿Quién está en película extranjera?
¿Quién no está en película extranjera? Ya no estoy aquí.
A ver, está bueno, Dinamarca, Guatemala, Estados uh-huh. Unidos, Francia e Italia.
¿Y ya no estoy aquí? ¿No está?
Ya no estoy aquí, de México. O te voy a poner una que incluso creo que podría ir varios escalones antes de la película mexicana. Quo Vadis, Ada. Aida.
Quo
Vadis Aida.
Por ejemplo.
La película de Bosnia-Herzegovina, que uh-huh. me parece que, bueno, ya pasó, por ejemplo, a la lista corta del Oscar.
Y que está en los Critics' Choice, creo.
Y está en los Critics' Choice, exactamente. Esa película creo que puede ganar el Oscar.
Uh-huh.
Creo que está entre esa y Dinamarca. También la danesa, bueno, pues es que pues es Mads Mikkelsen, es Thomas Vinterberg.
Pues sí.
Es fantástica la película, ¿no? Lo tiene, a mí me encanta. Pero bueno, la otra era una gran historia. La película Serbia era un golpazo. Se trataba del campo de concentración en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, que mató prácticamente el mismo número de gente que Mauthausen, pero es una uh-huh. historia que como que no se conoce mucho y está hecha con un oficio fantástico. Bueno, pues Serbia fue borrado, Bosnia fue borrado, México fue borrado, España, ¿no? La
España.
Trinchera Infinita,
sí.
Fue borrado y metieron pues una película estadounidense. Es inaudito. Vi la francesa, está muy bien.
¿Y sabes qué? Va a ganar.
Es que ¿sabes qué? Creo que sí. Ya empezando con las predicciones, creo que sí va a ganar esa categoría y creo que sí da un poquito de vergüenza.
Sí.
La verdad sí creo que da un poco de vergüenza.
La única que le hace sombra ahí es la danesa, Another
la
Round.
La danesa, Druk, Another, ¿no? Round, así es. Sí.
Pero estoy seguro que conociendo a la gente y recordando a la compañera italiana de los Junkets, va
alias la bruja de Blair.
Sí, más o menos, pues va a ganar Minari, ¿no? Sería nuestra primera predicción de esta,
yo creo que
de,
sí.
De este episodio. La película sí. extranjera la va a ganar Minari.
La va a ganar, sí, 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 sí.
Yo ¿A creo qué, que sí. ¿A qué categoría te quieres ir? Empezamos con los actores.
Vamos.
Están ¿sí? muy disparejos también.
Sí, pero ¿cuáles actores?
Mejor actor de reparto. Sacha Baron Cohen por El Juicio de los Siete de Chicago.
Sí.
Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Jared Leto por Pequeños Detalles, Bill Murray por On the Rocks y Leslie Odom Jr. por Una Noche en Miami. ¿Viste todas? Yo no he podido ver Pequeños Detalles de Jared Leto.
Yo tampoco he visto Pequeños Detalles. Y te digo algo, me parece también que es una categoría bastante ilegible.
Sí.
Porque además está un poco para todos lados. O sea,
como que fueron sacando de la tómbola, ¿no?
Exactamente. Y son películas como que muy, muy, muy diferentes entre sí. Son también ejercicios muy diferentes.
Si no sale la predicción, tampoco es a fuerza, Rafa. Porque
no, tampoco,
si
está, no,
está,
lo sé.
Está tan mal armada la selección de este año que es como de, pues señores, que gane quien quieran, ¿no? O sea, están dándole sustento a toda la gente que hemos dicho durante toda nuestra vida que el Globo de Oro, más allá de lo que acabas de decir en la introducción, no tiene ningún otro valor. Y las nominaciones de este año se me hacen terribles, terribles.
Vamos a agregarle otra cosa, Eric. Con todo el respeto y sin denostar de ninguna forma las películas que están nominadas este año.
No, no, no es por las películas.
Creo que también es un año un poco pobre. Quizá en cuanto a competencia, quizá ha habido años en los que tenemos muchas más películas, tenemos muchos más títulos de dónde escoger. Y bueno, se estrenó lo que se tuvo que estrenar, lo que se pudo estrenar. Hubo muchas películas que retrasaron o que cancelaron. La película de Wes Anderson pues ya no salió, uh-huh. era para estrenarse en el verano, si no me equivoco, después dijeron octubre y un poco ahí se perdió y no entró tampoco a las nominaciones.
¿Sabes también qué creo que pasó? Justo por ser el año más extraño, yo creo que en todas nuestras vidas, lo voy a decir por lo que me ha tocado vivir cuando hacía yo junkets, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Este grupo de periodistas están muy acostumbrados, porque pues, así se trabaja, a que los lleven a ver las películas, a que los reúnan en un lugar y los lleven a ver a las películas o los convoquen a un lugar a ver las películas con toda la anticipación posible antes del estreno, ¿sí? No es gente, yo también conozco a varios y platico con ellos, y esto no lo digo ni para bien ni para mal, es su forma de trabajar, porque el trabajo que les piden es ese. No es gente que esté acostumbrada a hurgar en el festival o en el estreno independiente. No están con el radar abierto para conseguir nuevas voces. No es su chamba. No digo que lo tengan que hacer.
Los llevan.
No es su chamba, los llevan. Entonces, sí. En un año en donde ese esquema se rompe y el de buscar y escarbar en festivales y en otros estrenos o que te manden el screener directo a tu correo, se potencia, estos pierden la brújula y tenemos una lista de nominados completamente abierta y sin sentido y sin rumbo porque no supieron qué ver, ¿no? Entonces, creo que esta lista tan dispareja es una respuesta al año que vivimos en cuestión de estrenos cinematográficos.
Respecto a eso, y ahora que lo mencionas, fíjate la categoría de película extranjera, es que son los títulos también más fuertes.
Sí.
Son los títulos más, a ver, es Italia, Francia, la otra es de Estados Unidos, no nos vamos a hacer tontos, la otra es Dinamarca y es Thomas Vinterberg, o sea que trae todo el apoyo, sí, y todo el ruido y todo el prestigio. Y nos falta una, la película guatemalteca, que quizás es la gran sorpresa,
sí,
de la nominación y que quizá fue así como nuestra parte de inclusión, de buena onda.
Es el Regina
King
de esa categoría.
Exacto, exacto. Por cierto, la banda sonora de La Llorona es de Pascual, Pascual Reyes, de San Pascualito Rey. Me da mucho, uh-huh, gusto por él, y por Herminio y bueno, por la gente de Guatemala. Que,
sí, pues, hay mucho trabajo ahí atrás. Mucho, sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Gente que conocemos y que admiramos y demás.
Y que estimamos.
De un país hermano como Guatemala, ¿no?
Pues bueno, incapacitados como estamos de dar predicciones en estas categorías de mejores sí. actores de reparto, quiero criticar también, porque ya estamos en esas, Rafa.
A ver.
La lista de mejor película animada.
Ok.
Está Onward por un lado, que me parece bien. Está Soul por el otro lado, que me parece bien. Está Wolfwalkers, que me parece una estupenda película. Más allá de La Luna, no sé cuál sea, pero está la secuela de Los Croods.
Sí. 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 No sé cómo se atrevieron siquiera a hacer una secuela, pero bueno, es una categoría además que yo ya me la saltaría.
Sí.
Va a ganar Soul.
Seguro.
Por muchas razones, el tema.
Debiendo ganar Wolfwalkers.
Puede ser, sí.
¿No?
Pero bueno, pues es Disney Pixar.
Claro.
Es el aparato más grande y más poderoso de animación que hay.
Si alguien consiente a la prensa extranjera, no lo digo para como que les estén dando dinero, pero hay muy buena relación entre la prensa extranjera en Hollywood y Disney.
Absolutamente.
¿No? Entonces.
Y con la academia también, ¿eh?
Sí, sí.
A ver,
sí.
A mí me cada año es muy frustrante ver, por ejemplo, las categorías también de mejor cortometraje animado. Hay ahí unas cuestiones independientes y extranjeras bellísimas,
uh-huh.
originales, muy originales, y muchas de ellas casi frugales.
Sí.
O sea, se ve que las hicieron con 14 centavos y ayudó hasta la prima, me explico, y generalmente gana el pequeño corto que acompaña a la película grande
uh-huh.
de Pixar, que es la que va a ganar la categoría siguiente, que es la mejor película animada. Es un monstruo de animación. Bueno, ya ganó Sony por ahí con la de Spider-Man.
Uh-huh.
Ha ganado DreamWorks un par de veces. Pero es una categoría que tradicionalmente, desde que la hicieron categoría, que fue aquel año que peleaba Shrek contra Monster Inc.
Exacto.
Ese fue el primer año que se abrió, digamos, la categoría de película animada. Ha sido una cuestión dominada por los estudios Disney y muy en especial de Pixar. Entonces, creo que esa categoría, si vamos a echar predicciones, creo que está ganada. Creo que Soul es la Regina King de la película animada. Y además, pues bueno, es Disney Pixar.
Claro.
No hay más que decir.
Es momento de agradecer a nuestras y a nuestros Patreons. Por ustedes, gracias a su aportación, es que el proyecto Cine Garage sigue adelante. Gracias a ustedes es que estos podcasts son posibles y gracias a su apoyo es que seguiremos haciendo y teniendo muchas actividades más. Vienen sorpresas, vienen coberturas de festivales y una vez que nos dejen salir a la calle veremos que esto va a consolidarse todavía más y va a crecer todavía más. Si alguien quiere suscribirse al perfil Patreon de Cine Garage y gozar de todo el contenido en exclusiva que tenemos para la gente que ya está ahí, para la gente que se sume y recibir además una serie de recompensas que van a empezar a llegar otra vez. Ya el año ahora sí ya arrancó, el año arranca en febrero. Súmense, lleguen a www.patreon.com/cinegarage y ahí elijan el nivel al cual quieren pertenecer. Su aportación será bienvenida, sea la que sea. En esta ocasión, gracias infinitas a Chivis Olivares, Elías Leonardo, Amsterdam Méndez, Paloma de la Vega, Georgina Cobos, Dart Limubay, Gustavo Alejandro Ordaz, Monse Gaxiola, Eunice Gutiérrez, Diego Sánchez, Luis Carlos San Juan, Oxana Cortés, Ana Tamayo, Arturo Aguilar, Azucena Citlali Jasso, que han estado, Ana Arturo y Azucena, desde el primer día, millones, millones de gracias. Aquí los esperamos, súmense al perfil Patreon de Cine Garage, patreon.com/cinegarage. Rafa Sarmiento, es que ¿por dónde le entramos? Te iba yo a lanzar una categoría así como para que te lanzaras y hagas tu magia, pero no encuentro, o sea.
Yo tampoco. Oye, a ver, actriz de drama, esa por ejemplo es una categoría que sí me causa conflicto porque la verdad es que sí está bien. Está Viola Davis, ajá, está Andra Day, está Vanessa Kirby, está Frances McDormand y está Carey Mulligan. Entonces, complicado, la verdad, muy complicado. Creo yo que debería de ganar Frances McDormand.
Sí.
creo yo que es el ejercicio, el retrato más complejo, más, más interior, más doloroso, más complicado a filmar también. No Man Land es una cinta muy complicada. Y también le doy todo ahí el crédito a la directora, que además es la guionista, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Chloe Zhao escribió y dirigió.
Escribe y dirige.
Y la verdad, o sea, si yo tuviera que elegir lo mejor de Nomadland, es sin duda Frances McDormand. O sea,
pero por supuesto.
Obviamente está cobijada por el guión y la fotografía, y es una película, como dices, intrigante y difícil, pero ella es la que está concentrando todo con muy pocos diálogos, que es algo bien difícil de hacer.
Claro.
Para comunicar todo lo que este personaje quiere comunicar en la película, que es desesperación por un lado, esperanza por el otro, ¿no? Angustia que no tiene que explotar porque no es el papel de Vanessa Kirby, en donde sí tenemos que verla, ¿no? Con la conmoción ahí en el rostro. El de Frances McDormand probablemente vive algo igual de duro, pero su reacción y la manifestación de eso es diferente. Yo creo que lo mejor que tiene Nomadland es la actuación de Frances McDormand, y yo solo la pondría justo al lado de Vanessa Kirby. Para mí está entre esas dos. Tú dices que gana Frances.
Yo digo que sí. Me causó una especial angustia el saber o esta sensación que te da de que no hay un futuro inmediato. Uh-huh. No sabe a dónde ir, no sabe qué sigue, no hay familia, no hay casa, no hay hogar, no hay pueblo, no hay nada. Tiene la carretera, tiene una camioneta, tiene trabajos temporales, o sea, igual y no sé, yo que soy viejo y padre de familia, me he vuelto ya metódico y necesito un poco de estructura y necesito saber qué va a pasar el mes que entra, ¿no?
Sí.
Pero me provocó de verdad mucha angustia. Y lo que hablabas, esperanza y desesperanza, es este rollo de esperar que algo bueno pasa, pero al mismo tiempo, ¿qué más da? Porque tampoco hay nada que esperar, ¿no? Entonces, no sé, me gustó mucho y creo que está todo el peso de la trama recae sobre ella. Que yo recuerde, ¿está en todas las escenas, puede ser? ¿O hay alguna escena en donde no esté ella?
No, es que estamos detrás de ella todo el tiempo.
Prácticamente,
¿no? Yo creo que está en el 95% de lo que vemos.
De la película.
Sí.
Y tampoco es una película muy aparatosa a nivel producción, no, o con muchos personajes, ni nada. Es una película bastante modesta.
Sí.
Y se sostiene con una pesadumbre y una carga emocional muy, muy grande. Entonces, creo que ahí está todo el mérito. Lo de Vanessa Kirby a mí me encantó. Hay que decirlo, es una película también que produce Scorsese, ni más ni menos. Me gustó mucho, y hay que decirlo, Shia LaBeouf en esa película. Cuando esa película la vimos en Toronto, de hecho,
sí, Eric. Sí, sí, sí.
Esa película fue parte de la muestra que hizo Toronto en línea.
Uh-huh.
Y a mí me gustó. Pero bueno, pues
a mí me gustó mucho.
Es un año malo para Shia LaBeouf. Trae acusaciones ahí de violencia y demás, y cosas muy, muy, muy tristes. El tipo claramente necesita ayuda, recomponerse, etcétera. Y bueno, lo borraron, ¿no? Por completo. Lo borraron inclusive de la publicidad de la película.
Sí, no lo mencionan para nada.
No lo mencionaban para nada. Y creo que hace un muy buen trabajo y complementa el trabajo de Vanessa Kirby de forma muy buena. No sé si también este rollo de Shia LaBeouf le vaya a afectar a Vanessa Kirby a la larga, ¿no? Que digan, no, es la película donde sale este tío, mejor nos hacemos un lado.
No debería,
a mí no debería.
Me toca cuando hacen eso, pero puede pasar.
Sí. Yo, mira, ese es otro podcast. Algún día hablaremos de la cancelación o no cancelación. Leí hace poco también lo de Armie Hammer, ¿no? Que es una historia así de terror. Pero lo leí y me dio mucha lástima. El tipo, me parece un tipo verdaderamente enfermo y trastornado y que necesita ayuda. Urgente.
Sí.
Necesita ayuda urgente. No se trata nada más de castigarlo, cancelarlo, señalarlo. Es una persona y necesita ayuda urgente.
Es parte de la solución, sí.
Exactamente. Rehabilitar a un enfermo, porque claramente está enfermo.
Enfermo, sí.
Pero bueno, Otro día hacemos ese podcast.
El día que tú me digas con cañas en
nos
la mesa.
Nos echamos ese.
Mejor actor protagonista en una película dramática, Rafa sí. Sarmiento. Riz Ahmed por Sound of Metal.
Sí.
Chadwick Boseman por La Madre del Blues. Anthony Hopkins por El Padre. Gary Oldman por Mank. Y Taha Rahim por The Mauritanian.
Sí, me falta ver Mauritanian.
No, a mí también me falta ver esa. No está sí. mal esa selección
nada mal,
tampoco.
Nada mal.
Y no va a ser para nada la del Oscar. El Oscar yo lo tengo en otro nivel.
Sí.
Pero está bastante competente. Yo, la verdad, apostaría o por Gary Oldman o por Riz Ahmed en Sound of Metal.
O por Anthony Hopkins.
Ah, me gusta más Gary Oldman.
A ver,
regáñame.
Una cosa es lo que te guste y otra cosa...
Regáñame.
A ver, no, pues ya te voy a dar. Una cosa es lo que te guste o lo que nos guste, porque a mí también Riz Ahmed me encanta. Esa película también la vimos en Toronto.
En Toronto, pero el año pasado.
Pero hace un año exactamente.
En el 2019.
Y aparte fue muy gracioso. Creo que la fuimos a ver todos juntos en la noche.
Creo que sí.
En la sala IMAX esta.
Sí.
Íbamos con Linda Cruz y demás.
Sí.
Hubo mucha gente que se salió.
Sí.
Se salió de la sala, que no aguantaron toda la primera parte, que sí es muy estruendosa. Era parte, ¿no? Toda la primera parte, machacarte, y toda la segunda parte es...
Silenciarte y distorsionar, claro, distorsionar el sonido ambiente.
Distorsionarte todo, exactamente, porque pues bueno, ya son los problemas. Esa película pasó desapercibida durante un año. Me encantó, honestamente, que haya llegado a donde está llegando ahorita, que encontró la distribución a través de Amazon,
sí,
le hicieron buen lobby, buen ruidito, y ahí está. Me encanta Riz Ahmed en esa película también, porque aparte empieza en un lugar y termina en otro, su personaje. O sea, todo el camino que recorre el personaje es delicioso.
Sí.
Ahora, creo que el personaje de Anthony Hopkins en The Father es más un poco de manual para gente que vota mayor de 70 años.
Para nuestra amiga italiana.
Para nuestra amiga italiana, creo que les gustará más este tipo de ejercicio. A ver, Gary Oldman también, pues es un personaje, digamos, clásico.
Uh-huh.
Tiene un acento, tiene una voz, tiene un vestuario, tiene un pelo, tiene mañas para hablar, qué sé yo. O sea, tiene como que todo el catálogo de dónde echar.
Sí.
Mano para construir.
Que se note, ¿no? Es un poco más ostentoso.
Que se note, sí, exacto. Es muy transformista, por así decirlo.
Sí, 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 sí.
Es muy rococó, está muy cargado de muchas cosas. Es un personaje clásico que está logradísimo, ¿eh? Creo que lo mejor que tiene Mank es justamente Gary Oldman. Lo que es más, voy a decir algo que igual me cortas en este momento. Lo único bueno que tiene Mank es Gary Oldman. ¡Pum! Lo dije.
Bueno, ya lo discutiremos cuando lleguen los programas del Oscar. Me voy a guardar mi opinión.
Ok.
Pero bueno, vamos a discutir. Sí.
La voy a volver a ver. A ver, a ver,
si, a ver.
A ver si me, si, si me, si la dijera un poco mejor.
No es a color, ¿eh? Tu tele no está
no,
mal.
Ya sé. Ay, Dios.
Pero bueno, entonces, ¿ahí gana quién?
Yo creo que Anthony Hopkins.
Okay,
creo
Anthony
que va a ganar
Hopkins.
Anthony Hopkins. Además, por la edad que tiene Anthony Hopkins, por todo el tiempo que ha pasado... desde la última vez que fue nominado y que, bueno, no la última vez que fue nominado, el año pasado fue nominado con los dos papas,
uh-huh,
pero la última vez que ganó sí fue, creo que El Silencio de los Inocentes. No creo que haya ganado después de eso. Hay que checar los récords, pero ha pasado un buen rato sin que haya ganado nada. Entonces creo que este podría ser un buen año con un buen papel en una película que tiene todos esos elementos que suelen conquistar a la crítica.
¿Por qué está Hamilton nominada a los Globos de Oro, Rafa? Porque
¿por qué está Emily in Paris? Dime por qué está Emily in Paris.
Porque Hamilton tiene además nominación en actor protagonista en película cómica o musical. Tiene
sí.
nominación, pues bueno, como mejor película, que yo insisto, no es una película. O sea, ¿por qué está
pues
Hamilton?
No.
Antes de que escojas una nominación más. De los disparejísimos Globos de Oro.
Me encantaría tener una respuesta, pero no.
A ver, que no hay?
Es la filmación...
¿De una obra de teatro?
Del show. A ver, estrictamente, pues es una obra audiovisual de una puesta en escena dramatizada en la categoría de música, ¿no? Entonces, en el estricto sentido de la definición o del catálogo para poder aspirar a, pues podría entrar, ¿sabes? Como podría entrar también Cats o Les Misérables o todos esos shows de Broadway
filmados,
que han sido filmados sobre la puesta en escena teatral, pero filmado.
No es, no hay un lenguaje cinematográfico real, que es mi gran
no hay un lenguaje cinematográfico.
Pusieron 25 cámaras, sí, ¿no? En el teatro,
sí,
y le dijeron a estos chavos, échenle, ¿no? Y luego lo montaron, lo editaron, pero no hay una, o sea, no puedes comparar Mank con todo y que no te guste con Hamilton en cuestión de qué es una película y qué
yo
no
lo
es
sé,
una
película, yo lo sé. A ver, yo creo que aquí fue así como tiene imagen, sí. Tiene actuación, sí.
Sí.
Tiene un director, pues sí.
Sí.
Tiene una edición, tiene canciones, sí. Tiene música.
Muchas.
Tiene canciones, ¿no? Muchas.
Nomás que se ve en un teatro, señora amiga italiana. Que lo hayan traído, sí, a la tele, pues eran cuestiones de pandemia, porque lo hicieron para eso, para que más gente la pudiera ver.
Pues sí.
Pero se ve en un teatro. Entonces,
así es.
Yo descartaría cualquier nominación alrededor de Hamilton. ¿Qué otra categoría te gustaría agarrar? Mejor dirección, ya la platicamos, ¿no?
Ya la platicamos, sí. Está complicado. Ahora, yo iría de nuevo, de toda esa lista, me iría por Nomadland. También considero,
sí,
que es el ejercicio de dirección más profundo y complejo de toda la lista.
De esta quinteta, sí.
De esa quinteta, sí.
Y mejor película drama, yo creo que están más o menos, bueno, no, está un poquito más pareja, por decirla así. No la hemos platicado, El Padre, Mank, Nomadland, Promising Young Woman y El Juicio de los Siete de Chicago. Mejor película drama.
¿Tú por quién irías? Tú personalmente, lo que a ti te gusta.
Yo personalmente, gustándome Mank, que no me encanta así a muerte, sí la pondría antes que Nomadland, por muchísimas razones. Yo votaría incluso por El Juicio de los Siete de Chicago, pero sé que Nomadland es una película más de nuestro tiempo y eso me llama mucho. Entonces está para mí entre Nomadland y El Juicio de los Siete de Chicago.
Voy a...
No, zapéame, para eso te invité.
No. Yo pondría antes El Juicio de los Siete que Mank.
Sí.
Pero sí creo que va a ganar Nomadland también. Ahora, mal pensando de la amiga
y
italiana.
Sus amigas.
La amiga italiana, le vamos a decir a la prensa extranjera de Hollywood, le vamos a decir a partir de hoy, la amiga italiana.
La amiga italiana.
Desconfiando un poco de la amiga italiana, yo no sé también que cuánto haya empujado Netflix, cuánto lobby haya hecho, cuánta dulzura al oído les haya... propinado a los votantes para empujar Mank. Creo que sí fue uno de los proyectos más importantes para Netflix de este año.
Sí.
Creo que ha tenido un poco más de ruido que El Juicio de los Siete de Chicago. No sé si podría llegar a ganar. Y también, a ver, vuelvo a lo mismo, es gente un poco mayor, etcétera. Creo que esta película también tiene una cuestión más tradicional. Bastante más tradicional,
sí,
en su construcción, en su temática, en la actuación, en el montaje, todo. Es una película mucho más clásica que todas las demás. De toda esa quinteta, justamente la más atrevida, la más diferente, la más inusual...
Es Nomadland.
Es una película atípica. Esa es la palabra. Es una película bastante atípica.
En comparación con
estamos hablando de esas cinco, sí. En comparación con las otras nominadas, es la película más atípica. Entonces, no sé si al final eso le vaya a costar...
Sí, que no gane.
Le vaya a costar a Nomadland el globo final, ¿no? No lo sé.
Quedaría entonces entre Mank y Nomadland.
Yo digo que sí.
Gustándonos más El Juicio de los Siete de Chicago, ¿no?
Absolutamente.
Antes que Mank. Y en comedia o musical, Borat, Hamilton, que ya la sacamos pero que en una de esas gana. Borat, Hamilton, Paul Springs, que no le he visto, Music y The Prom.
Sí, mira, yo
es la categoría que tengo más descuidada, fíjate.
Es como siempre, hay que reconocer que a veces somos prejuiciosos con, sí, con la comedia.
Yo con el musical.
Sí, el musical, sobre todo. Creo que Borat debería ganar. Sí. En el estricto sentido de la definición de la categoría, tendría que ganar Borat. Ahora, sí. Palm Springs le fue muy bien, por ejemplo, en los Super Critics Choice. Fue muy bien recibida. Ganó prácticamente todas las categorías en las que estuvo nominada. Uh-huh. Esos Super Critics los tuvimos por primera vez en TNT. Es la primera vez que se hacen. Y me pareció muy interesante la premiación. Decían, esta es una premiación para las películas que generalmente todo el mundo vio, pero que nunca llegan a las otras premiaciones. Y son superhéroes, acción, terror. Y me parece muy bien que se empiece a reconocer, claro, toda esa parte del cine comercial y de géneros diferentes y que son géneros un poco ninguneados,
sí,
en las grandes premiaciones, pero que siguen siendo, pues bueno, parte de la industria, que a veces tienen guiones fantásticos, que a veces tienen productos fantásticos, pero que son ignorados. Está bien que
existan. Justo por ser de género, ¿no?
Exactamente. El punto. Palm Springs fue una película que en los Super Critics les fue muy bien. Ahora, los Super Critics no son nuestro amigo italiano, son nuestro amigo de Wichita Falls, porque es la, sí, prensa local. Entonces, es lo mismo que la prensa extranjera, pero la prensa local. Ahora, la prensa local sí tiene miembros muchísimo más diversos y de todas las edades. Eso puedo decírtelo porque también conozco un par. Y es gente joven, uh-huh. Había uno con las piernas tatuadas completas, o sea, era un metalero simpatiquísimo y era parte de la junta. O sea,
claro,
son muy, muy, muy abiertos, o un poco más abiertos que la amiga italiana.
Que le deben estar tronando
los oídos. Exacto.
Se me van, la verdad. O sea, yo confío en ti en que
yo digo Borat.
Categoría.
Yo digo Borat.
No, yo de ahí gana Borat. No tengo duda. Yo lo que estaba tratando de ver es si se puede debatir alguna otra categoría, pero es lo mismo que hemos dicho todo este programa. Está tan disparejo.
Y aparte ya dijimos las principales, Eric. Ya las fuimos principales. Por los actores, ya fuimos a película de drama, ya fuimos a película, sí, de comedia, ya fuimos a director, ya fuimos a cinta animada y ya fuimos a extranjera.
Ok, entonces
creo que para tenemos ahí más o menos
cubierto el asunto cubierto de cine. Asunto. Vámonos a la única nominación que quiero que comentes. En televisión, la única categoría que quiero que comentes en televisión, mejor serie de drama. Porque en las otras, te digo, como tú mismo ya lo dijiste, hay unas inconsistencias brutales que no vale la pena comentar. Ya es lo mismo que dijimos en cine. En mejor serie de drama para los desinflados Globos de Oro están The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark y Ratched. ¿Tienes favorita ahí? ¿O no viste ninguna?
No, sí, vi varias.
Yo vi todas menos Ratched.
Yo sí vi Ratched y...
Ratched. El otro día me corrigieron, Ratched.
Ratched. Sí, no. Aparte, bueno, tenía yo evidentemente la imagen de la enfermera de One Flew Over the Cuckoo's Nest, uh-huh, que es una cosa completamente diferente a lo que vimos acá. Estéticamente me encanta, ¿eh? El director de arte, el fotógrafo, el decorador de set de esta serie, mis respetos. Esos tienen que, uh-huh, que brincar a la liga grande. Pero no, la historia no me encantó y no me...
No te hizo feliz.
No me hizo feliz. Ahora, Mandalorian me la pasé muy bien.
Sí.
Muy bien. Pero tampoco... Es que ya también Star Wars... Estoy grande, Eric. Estoy empezando a ser candidato a la
prensa. A los globos de a la prensa, sí, extranjera.
Sí, sí, sí. Me iría, a ver, de esa categoría creo que me iría por Ozark.
A mí me gusta mucho Ozark.
Es una gran serie. Ozark está muy bien.
Es de lo mejor que hemos tenido. Lovecraft Country, no me dejó tan contento al final.
Terminé, honestamente no terminé.
Es una película, es una serie también muy, muy chipotuda. Tiene episodios espectaculares y tiene otros que dices, ¡ay! ¿Por qué no hicieron 4 en lugar de hacer 8, no?
Claro.
The Crown no es, o sea, creo que de aquí, bueno, excepto Ozark, todas son primeras temporadas, lo cual también...
The Crown no vi la última temporada, ¿eh? Eso tengo
está
que,
bien,
tengo
está que bien, está bien a secas. Yo te diría que hay temporadas mucho más emocionantes, si es que queremos...
¿No será también que es el episodio que mejor conocemos?
O sea, que leímos...
Porque sí, quizá... A ver, pues bueno, es el Príncipe Carlos, Lady Di,
Sí.
Es el periodo que ya también vivimos. Los inicios de la reina Isabel, la coronación después de la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo.
Claro, pues, es otra historia.
Quizá todo ese episodio lo teníamos un poco borrado. No somos británicos, mucho menos monarquistas. No lo conocíamos, ¿no? Entonces, quizá este episodio de la realeza británica era el más familiar para nosotros.
El más planchado.
El sí. más planchado y por eso, el más cercano y también del corazón y tal. Y quizá por eso también está llegando a estas instancias, a pesar de no ser tan poderoso como las otras temporadas.
Como las otras.
No
sí, sé. Yo si tuviera que elegir ahí, gustándome como me gustó el de Mandalorian, yo creo que Ozark... El ejercicio que están haciendo de contar esa historia y haberla alargado de la nada, ¿no? Porque acabando la primera temporada tú dices, güey, ya no hay manera.
Ya no hay nada que hacer, claro.
Ya no hay nada que hacer y pum, lo vuelven a hacer. Y uno dice, wow. No, yo creo que Ozark debería ganar esa categoría.
Y es que aparte tiene personajes muy fascinantes y muy contradictorios y es una serie llena de dilemas todo el tiempo.
Sí. Sí, sí, sí.
Y tiene esta fascinación criminal que quizá todos tenemos, sí. Que unos explotan y desarrollan y otros no, ¿verdad? Pero no sé, me gusta el estado en el que te mete, las reacciones que te provoca.
No, pues pesadillas, en pocas palabras.
Me iría por Ozark.
Yo también me iría por Ozark. Ahí están, ahí están las predicciones al Globo de Oro de este año. Rafa Sarmiento, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden apoyarte?
Estoy en Twitter como Rafalito Sarmi. No me tomen nunca en serio en Twitter, de verdad. Yo no me lo tomo en serio. Rara vez hablo en serio ahí. A veces sí, pero es muy raro que ponga algo en serio.
Para eso tienes tu trabajo, ¿no? Para hablar en serio.
Sí. Estoy Rafa Sarmiento en Instagram. Y este domingo, tenemos el Globo de Oro el 28. El domingo 28, que era originalmente la fecha en la que se iba a realizar el Oscar, los de la prensa extranjera dijeron, por fin se nos va a hacer suplir al Oscar, por fin. Y entonces lo hicieron. Entonces les dijeron, bueno, claro. Está bien, el 28 de febrero van a suplir al Oscar y es el primer premio de la temporada. Después tenemos los Critics' Choice, después tenemos el Oscar. Vamos a tener también el Grammy, que ya es una reprogramación. Uh-huh. El Grammy iba a ser en enero, en un principio, pero los contagios en Estados Unidos en ese momento estaban descontrolados. Decidieron posponerlos y, pues bueno, los vamos a tener también en el mes de marzo, si no me equivoco, en TNT. Entonces tenemos este último domingo de febrero, Globos de Oro. En marzo, Critics' Choice y Grammys. Y después, en el mes de abril, vamos a tener los Oscars.
Muy bien. Y en los siguientes programas de la temporada de premios, que haremos uno de Critics' Choice, ¿no,
¿Sí?
Oscar?
Sí, sí, sí. Sí
y luego,
sí.
Nos vamos a ir, luego nos vamos a ir macheteando el Oscar hasta el día de la entrega.
Y ya podemos ir, exacto, categorías por categorías, películas, etc.
Ya con más calma, ya que tengamos la lista.
Exactamente.
Te agradezco enormemente,
Rafa. Al contrario, mi Eric.
Nos veremos aquí. No me despido. Porque nos vamos a estar viendo, lo cual me provoca una felicidad tremenda. No sabes qué gusto me da siempre platicar contigo. Mil gracias por tus predicciones y nuestras quejas hacia los Globos de Oro. ¿Algún saludo a nuestra amiga italiana?
Ci vediamo dopo. Attenzione con el pergamanato de potaccio calcificato.
Saludos.
Gracias, Eric. Abrazo.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola,
bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín
y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.